desasnarse, que saben ustedes tan interesante resulta a lo largo de la vida. Nosotros se lo vamos a contar esta mañana, se lo contarán nuestro cultivo selvático de gladiolos en uno de los lugares a los que se desplazará, pero ahora contamos que es actualidad este día. Hecho, solo hace Gorge Busto. ¿Qué tal, Gorge? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La tarea de desasnarse dura toda la vida, ¿verdad?
Sí, nunca dejas.
Aunque con algunos ejemplares cuesta un poquito más.
Sí.
Pues muy buenos días a todos. Es lunes de vuelta al cole. Y con el cole vuelve la lluvia también, ¿eh? Hoy hay alerta naranja por chubascos y tormentas fuertes en Cataluña. Y hacia el mediodía en Aragón, la Comunidad Valenciana, Murcia, la Murcia de don Carlos Alcaraz, y el sur de la provincia de Albacete. También la lluvia será protagonista en el norte y en Baleares. Las temperaturas van a la baja en toda España y en Canarias el tiempo será estable. Hay una última hora que proviene de Estados Unidos. Ha sucedido otra vez, para alegría de toda España.
Carlos, tú le has gritado a Juan Carlos Ferrero.
Vamos a verlo.
¿Quiere que dependa de su raqueta? ¡Buenísimo, Charvit! ¡Y lo cierra con un ace! ¡Qué bueno eres, artista! ¡Y cierra con un saque directo! ¡La ciudad que nunca duerme! ¡Corona al deportista que siempre sonríe!
Don Carlos Alcaraz, nada de Carlitos, ¿eh? Se ha llevado esta madrugada el US Open de tenis en Nueva York bajo la atenta mirada de Donald Trump, que estaba en la grada. Ha derrotado con asombrosa facilidad al italiano Jannik Sinner. Tiene ya 6 Grand Slam, a una edad en la que Nadal tenía 5 y Djokovic y Federer 1 cada uno. Con 22 años vuelve a ser número 1 del tenis mundial. Grande, Carlitos. Y de un genio de la raqueta de hoy a un genio de la pluma de ayer. Porque tal día como hoy, hace exactamente 380 años, murió don Francisco de Quevedo en Villanueva de los Infantes, un bellísimo pueblo de la provincia de Ciudad Real, en el corazón de La Mancha. Y allí escribió sus últimas páginas, y allí fue enterrado. En concreto fue enterrado en la capilla de los Bustos, porque los Bustos siempre hemos sido muy partidarios de Quevedo. Bueno, somos más de Quevedo que de María Pombo, la verdad. Por eso, yo personalmente me he pasado el fin de semana leyendo. Y he disfrutado como un enano con la nueva aventura del Capitán a la Triste, que transcurre en París, a donde llega precisamente el capitán acompañado de su buen amigo Francisco de Quevedo. No voy a desvelar más detalles porque este miércoles Alberto Herrera tendrá aquí sentado en este estudio a Arturo Pérez Reverte. Y yo no me lo perdería. El caso es que todos los caminos últimamente nos llevan a Francia, los de la literatura y los de la política. Porque hoy en la Asamblea Francesa va a tener lugar un debate trascendental. Se debate la cuestión de confianza a la que el primer ministro, François Bayrou, ha condicionado las cuentas públicas y su propio futuro político. Los diputados franceses deben decidir ahora si aprueban o no un plan presupuestario que incluye un ajuste de 44.000 millones de euros. La verdad es que este Bayrou es francés, pero podría ser manchego, ¿eh? Es todo un Quijote. Está muy solo en su guerra contra la deuda billonaria del Estado francés y contra ese déficit del 5% que él quiere bajar al 3%. Claro, pretende que sus compatriotas trabajen más, reciban menos prestaciones y pierdan incluso un par de festivos en el calendario laboral. Y eso es lo que ha terminado de enfurecer a la opinión pública francesa. Así que lo más probable es que hoy Bayrou pierda la votación y tenga que irse a su casa y deje a Francia sumida en el desgobierno.
J'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement. Cette déclaration de politique générale aura pour objet de poser explicitement la question centrale.
Este es Bayrou apelando a la responsabilidad de la clase política francesa, que va a tener que elegir hoy entre austeridad o caos. Y todo apunta a que preferirá el caos. Y por razones de puro cálculo partidista. La extrema derecha, con Marine Le Pen y Jordan Bardella al frente, quieren infligirle una derrota a Macron con un ojo puesto en las encuestas que sonríen a su partido. Y la extrema izquierda de Mélenchon quiere que la deuda pública sea un chicle. De hecho, no le importa mucho la deuda pública. Cree que nunca ha sido un problema y además también quiere vengarse de Macron. Y en un parlamento completamente polarizado como el francés, la responsabilidad política brilla por su ausencia. Todos están tomando posiciones para intentar heredar al macronismo. Pero Francia pagará un alto precio por esta visión egoísta y cortoplacista de la política. Cundirá la inestabilidad Y quizá también la incertidumbre financiera, ¿eh? Porque a los mercados que compran la deuda no les gustan los líos. Y si contra todo pronóstico Baiguc logra los votos necesarios para aprobar su proyecto de presupuestos, su gobierno todavía tendrá que enfrentarse el día 10 a un bloqueo de país. Una convocatoria que surgió en las redes, antisistema, con manifestaciones sindicales, chalecos amarillos, protestas callejeras, toda esa parafernalia tan francesa. Ya sabéis que a nuestros vecinos del norte no les gustan mucho las reformas. Allí prefieren hacer una revolución antes que una reforma. La barricada es el deporte nacional en Francia. Pero si como parece hoy cae Bayrou, porque la Asamblea da la espalda a su proyecto, Macron tendrá que decidir si disuelve la Cámara y anticipa otra vez las elecciones legislativas. O si nombra a su quinto primer ministro en 20 meses. Se dice pronto, ¿eh? La Italia de Meloni es una balsa de aceite comparada con Francia. Bueno, y comparada con España también. Porque el gobierno de Sánchez, valga la contradicción, quiso volver de vacaciones proyectando una imagen de actividad febril. Lleva días sobreactuando para intentar que no se note la parálisis legislativa del país ni la debilidad parlamentaria del gobierno. Pero una cosa es la propaganda y otra es la cruda realidad del número de escaños con los que cuentas para legislar. Pedro envió a Salvadorilla a Bruselas para evangelizar a Puigdemont y tratar de conseguir su apoyo a unos presupuestos, pero parece que la fe sanchista no acaba de prender en el corazón del prófugo. Así que ahora el gobierno está empezando a alejar la pantalla de los presupuestos otra vez. Bueno, en realidad lo hizo el propio Sánchez la semana pasada en Televisión Española.
Vamos a presentar los presupuestos, vamos a pelear para aprobar esos presupuestos en las Cortes Generales.
¿Y si se los tumban?
Seguiremos con los presupuestos que tenemos.
Pues ya está. Se los tumban. En Francia dimiten, en Alemania también. Aquí pues siguen con los de otra legislatura, de otro parlamento, de otras elecciones y listo. Se ve la diferencia, ¿no? Entre el primer ministro francés y el presidente español. Es la diferencia entre cumplir con el parlamento o huir de él. Es la diferencia entre pensar en las necesidades del país o pensar en la supervivencia personal. Y es la diferencia entre tener vergüenza y no tenerla. ¿Y por qué Moncloa parece haberse arrepentido ya de su efímero propósito de cumplir la Constitución, presentando unas cuentas públicas? Pues porque, a saber lo que le estarán pidiendo Puigdemont o Podemos para avanzar en esas negociaciones. Lo de la quita y el cupo ya se queda corto, ¿eh? Estaremos ya en la fase del referéndum. O yo qué sé, en exigir a la Unión Europea la cesión a Cataluña del municipio de Alguer, ¿eh? Esa zona de Cerdeña donde aún se habla algo parecido al catalán. ¿Y Podemos qué estará pidiendo? Pues, qué sé yo, la salida de la OTAN. Una estatua gigante de Pablo Iglesias en el Valle de los Caídos. Que no está lejos de Galapagar, por cierto, el Valle de los Caídos. Bueno, hay chantajes a los que ni siquiera un gobierno de rodillas como este puede ceder. No porque no quiera, sino porque es materialmente imposible. Pero hay otra razón para mantener a España sin presupuestos. Y es no quemar todavía más a María Jesús Montero. Recordemos que doña Montero es ministra de Hacienda los días pares y candidata a la Junta de Andalucía los días impares. O sea, entre semanas su trabajo consiste en complacer al separatismo con los recursos de las regiones que menos tienen, como Andalucía, y los fines de semana se baja al sur a vender andalucismo y a intentar recortar distancias con Juanma Moreno. Pero las encuestas son bastante crueles con sus aspiraciones. Ahora mismo empeora los resultados de Juan Espadas, querías decir. Porque los andaluces no son tontos. Y además tienen memoria. Y cuando oyen a la ministra criticar, por ejemplo, los conciertos públicos con la sanidad privada, se acuerdan de que ella misma los defendía a capa y espada cuando era consejera.
La actividad de concierto, y con ello termino, en el sistema sanitario público no resta calidad, no resta carácter público en cuanto a disponibilidad de recursos para los ciudadanos.
A ver, si el número uno tiene serios problemas con la hemeroteca, pues la número dos no iba a ser menos. Su devoción por el jefe es casi conmovedora. Digo casi porque lo verdaderamente conmovedor en un político no debería ser el seguidismo ciego al líder, sino el compromiso con la palabra dada y con el bien común, que es lo que vamos a ver hoy en París. Gane o pierda la votación, Bayrou asumirá con valentía su responsabilidad parlamentaria. Ese concepto del que Pedro Sánchez y María Jesús Montero llevan huyendo ya 3 años. Al primer ministro francés, que hoy tomará la palabra en una asamblea llena de demagogos de izquierda y de derecha, le cuadran bien aquellos versos de Quevedo. ¿No ha de haber un espíritu valiente? ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? ¿Nunca se ha de decir lo que se siente?
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera, en COPE.
Y están pasando más cosas destacadas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Hola Jorge, buenos días a todos. Y la noticia de esta madrugada es también el batacazo electoral del presidente argentino Javier Milei en las elecciones provinciales de Buenos Aires. El partido de Milei, La Libertad Avanza, ha perdido contra el peronismo, un espaldarazo para Cristina Fernández de Kirchner, que ha salido a celebrarlo al balcón de su casa.
Derrota histórica para el gobierno de Javier Milei.
Un terremoto político que nadie esperaba. Sí festeja Cristina.
Lo celebra Cristina desde el balcón de su casa porque está en arresto domiciliario. Está condenada a 6 años por corrupción y lo cumple ahí, en el balcón. Bueno, ¿qué supone esta derrota para Milei? Pues a efectos teóricos representa una pérdida importante de poder legislativo en el Senado y en el Congreso. Pero a efectos prácticos es un duro golpe para Milei, porque el próximo 26 de octubre se celebran las elecciones legislativas donde los argentinos elegirán a la gran mayoría de diputados y senadores. Y viendo los resultados de hoy, el poder de los peronistas podría aumentar en esa cita. Milei ha aceptado la derrota, menos mal, y promete revertir los resultados en la próxima cita electoral.
En el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo.
Y lo último también pasa por Gaza. Este es el último ataque israelí a la Franja de Gaza y el tercer rascacielos que Israel destruye en Ciudad de Gaza en las últimas horas. Este fin de semana, más de un centenar de personas han muerto bajo las bombas de Israel. En lo diplomático, Jorge, la organización terrorista Hamas ha asegurado en las últimas horas estar dispuesto a negociar de manera inmediata un acuerdo que libere a todos los rehenes a cambio del fin de la guerra en la Franja de Gaza.
Un anuncio que llega después de haber recibido una propuesta de Estados Unidos para alcanzar ese alto el fuego. Donald Trump ha publicado en sus redes sociales un mensaje en el que decía que los israelíes han aceptado sus condiciones y que es momento de que Hamás también las acepte. Añade el presidente de Estados Unidos que habrá consecuencias si el grupo islamista terrorista no acepta estas condiciones y ha alertado de que esta será su última advertencia. No habrá más mensajes de advertencia, sostiene Trump.
Y sobre Donald Trump, fíjate lo que le ha contestado a nuestro compañero David Zalandete cuando le ha preguntado si el ejército de los Estados Unidos atacará a los cárteles de narcotráfico dentro del territorio venezolano.
Are you considering attacking the cartels inside of Venezuela? You attack?
What are you going to find out? You're going to find out.
Ya verás, le dice Trump a nuestro corresponsal, dejando así abierta la puerta a que esos ataques se puedan producir.
Es la primera insinuación pública del republicano sobre lanzar un ataque en suelo venezolano como parte de su guerra contra el narco. De hecho, el secretario de Estado, Marco Rubio, insiste en que se enfrentarán a los cárteles donde quiera que estén. Te recuerdo que en el Mar Caribe sigue desplegada la imponente flota de la Armada norteamericana con 8 buques de guerra y un submarino nuclear.
Y en lo que respecta a la invasión de Rusia a Ucrania, Moscú ha lanzado su mayor ataque con drones en la guerra y ha alcanzado por primera vez un edificio del gobierno ucraniano en Kiev. Más de 800 proyectiles han caído durante horas en prácticamente todos los rincones del país. Hay al menos 4 muertos, entre ellos un bebé de 1 año.
Un ataque masivo que ha tenido lugar varios días después de que Vladimir Putin desafiara a Zelensky con una reunión en Moscú. El ucraniano considera que este ataque le sirve a Putin para pulsar la tolerancia de Occidente a la agresión rusa.
Es importante que hoy haya una reacción amplia de nuestros aliados ante este golpe. Obviamente Rusia intenta perjudicar a Ucrania y los golpes cada vez son más repentinos. Esto es una señal clara de que Putin está poniendo a prueba al mundo para ver si lo aceptan o lo toleran. Es importante que las declaraciones de los líderes de los estados y de las instituciones sean seguidas de acciones y de sanciones contundentes contra Rusia.
Y en el partidazo de COPE son buenas noticias. Carlos Alcaraz arrasa en el US Open y la selección española golea. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Jorge. Intratable, el murciano. Carlos Alcaraz pasó por encima de Jannik Sinner 6-2, 2-6, 6-1 y 6-4 para conquistar en menos de 3 horas su segundo US Open, su sexto Grand Slam y convertirse en nuevo número 1 del mundo. Ojo, porque Alcaraz ya está mejorando las cifras del Big 3. En este año 2025 se anota 7 títulos, dos de ellos son Grand Slams y tan solo 6 derrotas. Un Alcaraz que es consciente del torneo que ha hecho y que reconoce este US Open ha sido el mejor torneo que ha jugado en toda su carrera. Arrolló también la selección española, goleada 0-6 a Turquía en el segundo compromiso de eliminatorias de clasificación al Mundial. Hat-trick de Merino, doblete de Pedri y un gol de Ferran Torres. España mete miedo al resto de selecciones de cara al Mundial, aunque eso sí, De la Fuente en rueda de prensa aún dice que hay cosas por mejorar. Debutó de frutos, la mala noticia, Nico Williams, lesión muscular. Y en motor, Fórmula 1 en Italia, victoria de Verstappen sobre Norris y Piastri. Este último sigue liderando el Mundial. En MotoGP Barcelona, victoria de Alex Márquez sobre su hermano Marc, que todavía no va a poder cantar el alirón en la próxima carrera en San Marino.
Jorge Bustos en Herrera en COPE. Estar informado. La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
En general, vamos a ser más conscientes que nunca que aunque pagamos más impuestos, la situación de los servicios públicos deja bastante que desear.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
La fe, la tradición y la emoción de un pueblo que se reúne junto a su madre. Asturias celebra con devoción a su patrona. Desde la Basílica de Covadonga, presidida por el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, Santa Misa en la festividad de Nuestra Señora de Covadonga. El lunes, a las 12 de la mañana, en 13.
6 y 17, 5 y 17 en Canarias, de este lunes 8 de septiembre, un día en el que 8 millones de alumnos españoles de 11 comunidades autónomas regresan a las aulas. Hoy, los protagonistas son ellos.
Me voy a levantar y voy a desayunar y voy a ir hoy corriendo. Ay, no hay gol. Va a meter una mochila en la agua. Un vaso de plástico. Mi botellita, mis toallitas, más agua.
Bueno, lleva un verdadero kit de supervivencia. ¿Tú también te levantabas, Pilar, con esa ilusión por volver al cole?
Sí, 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 a mí me gustaba ir al cole. Bueno, el caso, como dices, es que este lunes, después de más de 2 meses de vacaciones, ¿quién los pillara, Jorge? Toca volver a la rutina de levantarse más pronto, desayunar, preparar la cartera, ir al colegio para volver a ver a los compañeros y a los profes. Bueno, también les toca a los padres, ¿no? Volver al día a día de antes del verano.
Con mucha ilusión. Hoy mis hijos se han levantado pronto, tranquilos. No me ha costado ni decirle 2 veces arriba. Se levanta con muchas ganas.
Unos padres que además afrontan la vuelta al cole más cara de los últimos años. Según la Organización de Consumidores OCU, cada familia de media se va a gastar unos 500 euros por hijo en material, uniformes y libros. Eso sin contar, claro, los gastos que se van sumando luego a lo largo del año, como las extraescolares, el comedor, etc.
Y un curso que también llega con novedades en las aulas españolas. Te resume las más importantes, Carmen Lavallen.
Madrid se suma este curso a Galicia y Castilla-La Mancha en el uso más restrictivo en las aulas de los dispositivos electrónicos, de forma que móviles, tablets y ordenadores solo podrán utilizarse de forma colectiva y no individual. También entra en vigor en la región madrileña la obligatoriedad de implantar la jornada partida de mañana y de tarde en los centros públicos de nueva creación. Lo que sí es tendencia en todo el país es a un menor número de alumnos por aula. Ismael Sánchez es experto en educación.
Quizá esa proyectada tiene aspectos positivos. Gracias a los docentes más individualizadas pueden mejorar la atención a aquellos estudiantes que sean más apoyo por parte de sus docentes y serían buenas noticias.
También este curso prosigue la implantación de la Ley de Formación Profesional en la que están matriculados más de 1 millón de alumnos. Al ser un modelo cada vez más flexible y práctico con las empresas, el reto para los institutos y centros especializados es principalmente organizativo.
Y empezamos una semana en la que el Congreso retomará su actividad habitual, signifique eso lo que signifique. Este miércoles, primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el mismo día en el que la mujer del presidente, Begoña Gómez, declarará ante el juez Peinado por un nuevo delito, el quinto ya, malversación de fondos públicos, por la contratación de su asesora personal en Moncloa, Cristina Álvarez. Te recuerdo además que al no haber pleno el jueves, por aquello de que los diputados independentistas puedan acudir festivamente a la diada, las votaciones se adelantan al miércoles.
Y entre ellas, la de una de las medidas estrellas de Sumar, la reducción de la jornada laboral que, salvo giro de guión inesperado, estas próximas 72 horas, pues no va a salir adelante. No cuenta por ahora con el apoyo de Junts. El secretario general del partido independentista, Jordi Turull, acusa al gobierno de precipitar la votación sin haber llegado a un acuerdo para que esa reducción de jornada no tenga un impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas catalanas.
Nosotros estábamos donde estábamos. Nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino, pero no se nos ha presentado ninguna propuesta que pueda equilibrar esto de las pymes. Seguiremos hablando, aunque ellos han querido precipitar esta votación y el margen de maniobra es mucho más reducido. Por tanto, minuto y resultado. Estamos exactamente donde estábamos en el mes de julio.
Por cierto, que Turull también desmiente que Yolanda Díaz haya estado negociando directamente con Puigdemont esta medida, tal y como ella reconoció hace unos días. Desde Sumar empiezan a asimilar que van a perder esta votación. De hecho, uno de sus portavoces, Enrique Santiago, reprocha ya a Junts que vaya a votar junto al PP y junto a Vox en contra de una medida social.
Se está trabajando intensamente, pero tampoco se puede estar hasta el último momento negociando. O sea, Junts tiene que decir claramente, y si se opone, para nosotros y nosotras es inconcebible que Junts pueda establecer una alianza con el Partido Popular, con Vox.
Antes de esa sesión de control y de esa votación del miércoles, hoy tenemos un plato fuerte con la vuelta a la actividad de la Comisión del Senado que investiga el caso Koldo, porque comparece Leire Díez.
Ni fontanera ni cobarde.
Bueno, la escritora, periodista de investigación y fontanera de las cloacas del PSOE está citada a las 11:30 en la Cámara Alta.
Y para el Partido Popular, 10 es una pieza clave en esta trama de corrupción socialista y buscará ver hasta qué punto actuó en nombre del PSOE y del Gobierno. Te recuerdo que la exmilitante socialista está acusada de tráfico de influencias y de cohecho. Acumula varias causas judiciales por intentar frenar las investigaciones de la UCO y el trabajo de la juez extremeña Beatriz Viedma, la que instruye el caso del hermano de Pedro Sánchez.
Y abrimos ahora la carpeta de asuntos económicos con una noticia importante. Este lunes empieza el plazo para que los accionistas del Banco Sabadell decidan si aceptan la OPA del BBVA anunciada hace ya 16 meses. Recordemos que el banco, dirigido por Carlos Torres, busca hacerse con hasta el 30% del capital de la entidad catalana en una operación valorada en 15.000 millones de euros. El plazo de aceptación finaliza el 7 de octubre. Una semana después se conocerá la respuesta de los accionistas. Más detalles, Victoria Ballesteros.
Los accionistas tienen la última palabra en esta fusión que sumaría 17 millones de clientes. De momento, el BBVA ha decidido mantener su oferta, aunque podría mejorarla hasta 5 días antes del cierre del proceso de canje. Con el precio actual, se calcula una prima negativa del entorno del 10%, es decir, que los accionistas saldrían perdiendo si deciden aceptar la OPA. Por otro lado, el gobierno siempre ha sido reticente a esta operación, apelando al interés general por la concentración que supondría en el mercado e intervino hasta donde pudo. De hecho, si la OPA sale adelante, los bancos no se podrán fusionar, al menos durante los próximos 3 años, ampliables a 2 más por esas condiciones que impuso el gobierno. Se espera que a lo largo de octubre se conozca ya el resultado de toda la operación.
I santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis.
Los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis son una invitación para todos nosotros, sobre todo para los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y hacer de ella una obra maestra. Nos animan con sus palabras, no yo sino Dios, decía Carlo. Y Frassati, si tienes a Dios como centro de todas tus acciones, entonces llegarás hasta el final.
Allora arriverai fino alla fine.
Es el Papa León XIV durante su homilía de canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, los dos nuevos santos de la Iglesia.
Una canonización, Jorge, que ha tenido lugar este domingo en la Plaza de San Pedro del Vaticano ante miles de fieles llegados de todo el mundo. Muchos de ellos con estampas de Acutis, el joven italiano de 15 años fallecido en 2006 por una leucemia que se ha convertido en el primer santo de la generación millennial. Nos cuenta más detalles de este día histórico la corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández. Fernández, buenos días.
Buenos días. Desde la primera fila, los padres y los dos hermanos de Acutis y la sobrina nieta de Frassati, de 96 años, sonrieron emocionados al escuchar la fórmula en latín con la que León XIV los declaraba santos.
Beatus Petrum Georgium Frassati et carolum acutis, sanctus esse discernimus et definimus, ac sanctorum catologo ascribimus.
Al finalizar la misa, el Papa realizó un nuevo llamamiento por la paz en Tierra Santa y Ucrania.
Dio non vuole la guerra, Dio vuole la pace.
Más de 80.000 personas acudieron a la canonización que estuvo presidida por el presidente Mattarella.
Y a las 6:30 vamos a repasar todo lo que está pasando aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
El ganador del Oscar Alejandro Amenábar vuelve al cine para contarnos la apasionante historia que vivió en Argel el joven cautivo Miguel de Cervantes.
¿Es escapar o pudrirnos aquí?
El autor del Quijote dejó una historia increíble sin contar.
Esto no es tu cuento, hijo.
La suya. El cautivo de Alejandro Amenábar, 12 de septiembre solo en cines.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros y más de 1.000.000 de cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La normativa europea de envases. Menudo lío.
No tienes que saberlo todo sobre la circularidad de los envases. Tienes que saber elegir a quien lo sabe. En Ecoembes te garantizamos el cumplimiento de la normativa europea y nos encargamos de todos tus reportes y gestiones. Porque la mejor manera de gestionar tus envases domésticos y comerciales es de la mano de Ecoembes. Infórmate en ecoembesempresas.com.
Ahora es tu momento. Llega Tai.
Vuela a Estados Unidos desde 187 euros. O Caribe, Centro y Sudamérica desde 269. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Tai.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com. Air Europa. Tú decides.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
El temazo del año para las pymes se llama Verifactu. Factura en segundos con todos los requisitos de Verifactu y la agencia tributaria y cumple con la normativa con Holded.
Very, very good with Holded.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
El Gran Palace de Bangkok, gran joya budista que con tanto pie al aire, un suelo porcelánico efecto madera sería canalita en rama.
Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro de Leroy Merlin tienes el suelo porcelánico Artens efecto madera por 12,39 euros el metro cuadrado sin impuestos aplicables hasta el 29 de septiembre. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
Pagamos los impuestos a la caja común. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque somos un país con un sistema de reparto. Y de reparto además en base a la solidaridad.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Avanza la mañana, ya son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Seguimos contando cosas, Jorge Bustos.
Sí, Carlos, porque de América nos llegan dos noticias destacadas esta madrugada, una victoria y una derrota. La victoria es la de Carlos Alcaraz en el US Open de tenis y la derrota es la de Javier Milei en Argentina.
En el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo.
Bien, es importante empezar por reconocer la realidad, ¿eh? Batacazo del partido del presidente argentino en las elecciones de Buenos Aires. Son unos comicios regionales, es verdad, pero en ellos vota el 40% de la población de Argentina, que se concentra en la gigantesca provincia bonaerense. Y eso significa que son un termómetro perfecto para medir la temperatura electoral de las próximas elecciones legislativas, esta sí de carácter nacional, que tendrá lugar en el mes de octubre. El termómetro electoral dice que Milei está en horas bajas y que los éxitos de su política económica no acaban de ser suficientes para asentar su gobierno en Argentina. Pero ojo, el resultado de este domingo tiene mucho más de errores propios que de aciertos del peronismo, que además acudía a estas elecciones dividido. El partido de Javier Milei ha gestionado muy mal la acusación de corrupción que pesa sobre su hermana Karina, Karina Milei. El escándalo nace de una filtración de audios que vendrían a demostrar que la hermanísima y vicepresidenta de Argentina cobró supuestamente a una farmacéutica comisiones del 3%, siempre es el 3%, no sé por qué, en medicamentos destinados a personas con discapacidad. Y eso ha marcado la campaña.
¿Cómo opera la casta? Así es como nos ensucian. Te quieren volver un leproso social para que todo el mundo te repudie con cosas aberrantes. Claramente, porque a ellos no les importa ensuciar, porque están todos sucios.
El problema es cuando uno degenera en casta. Esta vez la retórica populista de Milei no ha bastado. Él ha prometido autocrítica mientras asume esta derrota, y bien está. Pero esta derrota, claro, a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, la ha sentado muy bien. Ha salido a celebrarlo como si fuera una victoria personal desde el balcón de su casa, porque permanece ahí bajo arresto domiciliario. Está cumpliendo una condena de 6 años en casa. Desde luego a Argentina no le falta de nada, ¿eh? Aunque en España tampoco estamos para dar lecciones. Te recuerdo que esta semana, el miércoles, tiene que declarar ante el juez la mujer del presidente del gobierno, que además tiene a su hermano imputado y a un fiscal general camino del banquillo. Entre otros escándalos propios de una república bananera. Y mientras tanto, en Ucrania, Rusia ha perpetrado este fin de semana el mayor bombardeo desde que comenzó la guerra. Más de 800 misiles y muchos más drones. Además, y por primera vez desde que invadió a su vecino, Moscú ha atacado directamente uno de los edificios del gobierno de Ucrania. Y eso se interpreta, solo se puede interpretar, como un aviso de Putin, no solo a Zelensky, sino también a Macron. Sería la respuesta del autócrata ruso a la posibilidad de que Europa ponga soldados en Ucrania si finalmente se acuerda un alto el fuego. Esta diplomacia a base de bombas es la que está aplicando también Benjamín Netanyahu en Gaza. Allí continúa su ofensiva a pesar del aumento de la presión internacional. Una presión que a veces se sale de los cauces de la protesta legítima y acaba generando imágenes bochornosas, como las que hemos visto otra vez en la Vuelta Ciclista a España, hace solo unas horas. Se veía venir, ¿eh? Y al final ha venido. Un tipo con una bandera palestina ha acabado provocando un accidente en el pelotón.
Ya tenemos lío en la vuelta.
Sí, porque si antes lo hablábamos, ¿qué ha pasado, Quique Iglesias?
Bueno, pues que un aficionado pro-palestina estaba agazapado en el margen izquierdo de la carretera. La fuga ha pasado muy pegado allí. Él ha querido mostrar la bandera palestina, se ha abalanzado sobre la carretera, ha tropezado, ha caído de cabeza contra el asfalto. Eso ha provocado una pequeña desviación de la fuga y ahí se ha ido al suelo el español Javier Romo.
Seguramente este sujeto de la banderita palestina se verá a sí mismo como el héroe del día, ¿no? Y no como el cretino que daña con su responsabilidad la misma causa que dice defender. Lo de la vuelta amenaza con convertirse en un show de activistas. Y no precisamente por un espectáculo deportivo va a ser conocida en el mundo, ¿eh? Porque se está produciendo además un efecto llamada que atrae al activista tonto. Vista la repercusión que está alcanzando el boicot, mucho me temo que las protestas amenacen con subir de intensidad y de gravedad a medida que la carrera se acerque a Madrid. Esto del efecto llamada es un fenómeno curioso, porque solo se pega a la tontería. Ya podía tener efecto llamada los premios Nobel de Medicina, por ejemplo, o los ganaderos que limpian el monte en invierno, o el talento de Carlos Alcaraz.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
¿Y qué más cosas están pasando, Pilar Cisneros?
Pues se investiga todavía esta hora, Jorge, en Barcelona, qué es lo que pudo causar el aparatoso accidente de un autocar de línea que iba al aeropuerto en Santa Susana. El vehículo en el que iban 52 pasajeros se salió de la vía y cayó 30 metros por un terraplén.
Lo milagroso es que la gran mayoría de los pasajeros está bien. Eso sí, hay 9 heridos y 2 de ellos son graves. Fíjate en lo que dicen los bomberos. La vegetación amortiguó esa caída de 30 metros. Pep Colás es el jefe de intervención de los bomberos de la Generalitat.
Había una curva a la izquierda y él ha seguido recto a la derecha, ha caído por un terraplén cubierto de vegetación y afortunadamente esto pensamos que ha servido para amortiguar la caída. Ha ido hacia un lado, ha caído hacia los 30 metros, volcando lateralmente.
De hecho, Jorge, todos los ocupantes lograron salir del autocar por sus propios medios. Y mira la que se ha liado en la verbena de la localidad valenciana de Montcada. Ya te digo, un concejal del PSOE se lanza desde el escenario en una especie de patada voladora o algo así, ¿no? Contra unos chavales que estaban gritando consignas contra Pedro Sánchez. Bueno, la imagen es tremenda. Se trata del concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Martín Pérez Aranda.
Madre mía, el Chuck Norris sanchista. El edil le ha dicho al diario El Levante que él solo quería parar una pelea, pero es que en el vídeo se ve claramente cómo realiza varios cortes de manga antes de lanzarse contra los chicos. Bueno, el Partido Popular llevará a Fiscalía esta pelea que ha protagonizado el concejal socialista de Moncada.
Y esto es lo que se va a escuchar en muy poquito tiempo en la mayoría de los colegios. Este sonido tan característico de la vuelta al cole lo es para 8 millones de niños en todo el país. Empieza el curso en 11 comunidades autónomas.
Aunque no todos son buenas noticias, porque esta vuelta al cole tendrá lugar con menos matrículas en infantil, donde la constante caída de la natalidad sigue haciendo mella y se deja notar ya en etapas posteriores.
Sigue también a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram carlosherrera2017.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
El tren paleontológico de Renfe regresa el próximo 13 de septiembre. Salimos en AVE desde Madrid Chamartín a las 9 de la mañana y regresamos desde Cuenca a las 7 de la tarde. El viaje de este tren temático incluye visita guiada a la Catedral de Cuenca y al Museo Paleontológico. Compra tu billete desde 20 euros. Reserva ya en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Familia, ya estoy de vuelta de las vacaciones y estoy deseando veros. Antes me toca pasar por el Corte Inglés, que tengo que llenar la nevera y poner un montón de lavadoras. Eso sí, este finde, barbacoa en casa. Verduras y pescadito, que ahora toca cuidarse. Pero sin dejar de disfrutar.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Y es tiempo ya para la economía de bolsillo con mi compañera Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Oye, qué barbaridad. Ayer Alcaraz, ¿eh?
Es una máquina. Absolutamente máquina. Bueno, tú traes un tema que es el gran tema, el mercado de la vivienda. El año pasado se construyeron 132.000 viviendas, que eso no da ni para pipas.
Pues mira, no, porque en realidad hay un déficit, es decir, que faltan en España para cubrir la demanda unas 765.000 viviendas, según el último informe de CaixaBank Research, Jorge.
Esto lo entiende cualquiera. Si faltan viviendas y se dispara la demanda porque no para de crecer la población, pues los precios no dejan de subir.
Tal cual, fíjate, casi 4 de los 10 puntos que se ha encarecido el precio medio de la vivienda en España es debido a la falta de vivienda. Según los últimos datos oficiales, el precio de la vivienda se disparó otra vez, es un 12,7% en el segundo trimestre de este año, pero ya son 40 trimestres consecutivos de subidas. Aunque es verdad que cuando el precio ha empezado a subir de forma exponencial es a partir del 2023, que qué casualidad, los dueños de las casas a partir de ese año en alquiler de larga temporada, es decir, el alquiler residencial, Jorge, empezaron a apostar por el alquiler turístico, directamente a ponerlas en venta por leyes que permiten la inquiocupación, la ocupación directamente o el control de la subida de los precios.
Qué casualidad que se empezara a disparar los precios justo cuando entró en vigor la ley de vivienda del gobierno, ¿eh? Qué casualidad. ¿Pero qué dicen? Pues sí. ¿Y qué dicen los expertos, Pilar?
Que esto tiene solución, llevan 3 años insistiendo en lo mismo. Lo primero que hace falta es suelo, poder construir. Lo segundo, menos burocracia y más agilidad a la hora de dar permisos y hacer operaciones de promoción público-privada. Y lo tercero, bajar los costes. Fíjate qué dato. Es tremendo. Entre la subida de costes salariales, las materias primas y la legislación para que las viviendas nuevas cumplan los requisitos de sostenibilidad medioambiental, el precio se ha encarecido de media un 30%.
Bueno, pues va a ser complicado pinchar esta escalada porque no se construye una casa de un día para otro. Pero es lo que pasa cuando haces política para llegar al viernes que viene y no a la siguiente generación. Nos vemos luego en el café, Pilar.
Un besito, hasta luego.
Y ya es tiempo de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Este lunes lo que importa pasa por las novedades en las cloacas del PSOE, por las encuestas que consolidan al bloque de la derecha y por esta severa derrota de Milei en Argentina. ¿Por qué nos importa todo esto?
Importa porque hoy hay informaciones efectivamente en la prensa que ponen en cuestión algunos de los mensajes que acostumbra repetir Pedro Sánchez. Mira, no sé si te acuerdas esto que dijo en Televisión Española.
A ver.
Que hay jueces haciendo política. Y que hay políticos que tratan
así
de
hacer contestó
de
el presidente cuando le preguntaron por las investigaciones judiciales a su familia.
Y esa contestación no gustó nada en la carrera judicial.
Bueno, pues te leo. La apertura a esta hora del Confidencial cuenta que un ex asesor de Justicia y Presidencia y un ex concejal del Partido Socialista maniobraron contra el juez Peinado, el juez que investiga precisamente a la mujer de Pedro Sánchez. Dice la información que un abogado que trabajó para el gobierno trata de ocultar que está detrás de la querella de Máximo Pradera contra el magistrado y que un ex concejal del Partido Socialista es quien impulsa la investigación sobre el chalet del juez. Y te recuerdo esta otra frase del presidente Sánchez en la que aseguraba haber colaborado siempre con la justicia.
Colaborar con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Pues yo no sé si enviar fontaneros a chantajear a la justicia es una forma de colaboración, ¿no?
Así lo apuntan otras dos informaciones de portada de este lunes. Leo en la apertura del Mundo, la fontanera exigió a Koldo no involucrar a Cerdán hasta en 4 citas. Leire 10 está citada este lunes en el Senado, recordemos. El periódico cuenta que tuvo varias reuniones con el asesor de Ábalos en las que decía no te metas con Santos. También le pidió información para destrozar a la UCO. La información además reproduce mensajes de WhatsApp de esta fontanera de la cloaca de Ferraz con Koldo García.
Esto no es colaborar con la justicia, ¿no?
Mira esta otra información que leo en la portada de ABC. Moncloa refuerza el control de la UCO con la excusa de las filtraciones. Dice este medio que crecen las injerencias en Interior para evitar que los informes de la Guardia Civil sobre Torres y Armengol les provoquen otro golpe como el de Cerdán. Le dedica a este periódico además un editorial bajo el título Sánchez y la erosión del Estado. Critica ABC que se aceptó aquel marco discursivo del lawfare que promulgaba el independentismo, según el cual España es una nación de fascistas cuyos jueces persiguen a sus adversarios políticos. Por cierto, el Independiente cuenta que el Constitucional dará carpetazo a la salida de Cerdán de prisión esta semana.
Bueno, hoy es lunes, los lunes suele haber encuesta. ¿Tenemos alguna?
Sí, mira, dos. El País abre con que Vox se dispara a costa de un PP en retroceso. Los de Abascal estarían ya en un 17% de los votos. Y La Razón arroja datos que consolidan un clima de opinión en España. Desde luego, dice que PP y Vox superan los 200 escaños tras los incendios y que el PSOE pierde 1,7 millones de votos. Vaticina este periódico en su editorial que no habrá elecciones y Sánchez puede evitarlas. Y recomienda, eso sí, a la oposición no vender la piel del oso antes de cazarla como hiciera en 2023. Te recuerdo también, Jorge, que ha generado cierta polémica esta declaración durante el fin de semana del dirigente del PP, Miguel Tellado.
Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debió haber existido.
A ver, la metáfora quizá no sea lo más feliz del mundo, pero desde luego la sobreactuación del gobierno con el presidente a la cabeza a mí me ha dejado patidifuso, ¿eh?
Pues mira, le dedica su artículo de los lunes Iván Redondo en La Vanguardia, desaconseja al Partido Popular alejarse del perfil del canciller Merz, por poner un ejemplo, para, según dice, utilizar la dialéctica de Vox. Ese no es el camino para recuperar el más de 1 millón de votos que se van del PP a Vox, opina.
Y en el plano internacional se ve la derrota de Javier Milei hace unas horas en Buenos Aires.
Buenos Aires es un feudo tradicional peronista, pero es verdad que la derrota del partido de Milei ha sido mucho más contundente de lo que se esperaba. Mira, vas a escuchar al presidente argentino y a Cristina Kirchner, que habla desde su arresto domiciliario, al que fue condenada por corrupción.
Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes y con todo lo que tengamos el equilibrio fiscal.
Este es un triunfo que nos llena de orgullo, pero también de una inmensa responsabilidad.
¿Y este es un voto de castigo por ajustes económicos o tiene otra lectura?
Algo de eso hay, desde luego, Jorge, también viene precedido por un escándalo de corrupción que afecta a la hermana de Milei por el cobro de sobornos. Esta victoria, desde luego, le da un balón de oxígeno al peronismo por primera vez desde 2023. Quédate, por cierto, con este nombre como futuro rival de Milei, Axel Kicillof. Es un delfín de Cristina, pero que lleva tiempo marcando perfil propio, uno de los grandes beneficiados de esta victoria del peronismo. Leo en La Nación que estas elecciones habían generado nerviosismo en los mercados. Esperaban a ver y a conocer qué posibilidades había de que el kirchnerismo sueñe con un regreso al poder en 2027.
Cuéntame algo más, Reque, que te haya llamado la atención.
Pues mira, este temazo. Investigación del New York Times desvela que Trump envió en su anterior mandato a un grupo de marines a Corea del Norte en una misión secreta que salió mal. Tan mal como que el objetivo era interceptar las comunicaciones del líder norcoreano y la operación acabó con varios civiles muertos, unos pescadores que estaban por la zona. El periódico estadounidense ha hablado con hasta 12 fuentes distintas implicadas en la operación. Periodismo con mayúsculas que recomiendo.
Joder, con los marines, ya no sé lo que eran. Bueno, nos vemos luego en el café.
Un abrazo.
Abrazo, Reque. Tony, ¿qué mensaje nos trae Línea Directa?
Mira, Jorge, para empezar la semana, algo primero que yo creo que ya conoce todo el mundo, que Línea Directa es la aseguradora favorita, la que más gusta a sus clientes, pero yo no sé si todavía queda alguno que no sabe que también lo es en Evermore, donde vive Miércoles Addams. Que sí, ¿qué pasa? Por eso, si tienes un monovolumen para la familia, un 4x4 para caminar, para darte un paseo por la sierra, o un coche gótico para llevar a Miércoles a la escuela, Línea Directa tiene el seguro de coche perfecto para ti, en el mundo real, en este, en el de esta mañanita, y en el de Nevermore. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com, que te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana desde las 3 en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Ya puedes canjear tus acciones de Banco Sabadell.
Soy Irene y soy accionista del Banco Sabadell. Todo el mundo. Ha hablado todo el mundo. Y ahora es mi turno. Me toca hablar a mí y decidir.
Después de más de 15 meses y de 28 autorizaciones, hemos logrado que puedas decidir. Por fin. Canjea ya tus acciones. Hazlo en pocos minutos en el 800-080-032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Y a esta hora saludo al hombre de moda en las estadísticas de natalidad, Alberto Herrera. Buenos días y enhorabuena, por cierto.
Enhorabuena, Alberto.
Gracias, Pilar. Estamos felices, la verdad. A ver si luego hablamos con el abuelo. A ver qué.
A ver qué dice.
Oye, mira, hablando de niños, me pongo un poco más serio, pero es que os quiero hablar de un proyecto de la Unión Europea. Está generando bastante debate. Se llama Chat Control. ¿Cuál es el objetivo? Que es fantástico, combatir la pedofilia. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo pretendemos hacerlo? Mira, la Unión Europea quiere obligar a WhatsApp, a Telegram y a otras aplicaciones de mensajería a instalar una especie de escáner en tu teléfono. ¿Cuál es la idea? Que el escáner revise todos nuestros chats, las fotos y los vídeos, antes de que los envíes. Eso buscando ver si hay algún tipo de material de abuso infantil. Claro, esto es como si el cartero llegue a tu casa y abre todas tus cartas antes de llevárselas para entregarlas.
Claro.
Claro, ¿cuáles son los riesgos? El primero, que tu privacidad se va al traste. Y te pongo un ejemplo. Porque además las inteligencias artificiales sufren alucinaciones. Esto significa que la tecnología de la que disponemos no entiende bien el contexto humano. Y aquí el ejemplo. Hay muchos expertos advirtiendo de que el escáner puede confundirse e interpretar un chiste como una vulneración de la ley. Un chiste, Pilar, o una foto que le envíes a tu mujer o a tu marido de tu hijo recién salido de la ducha, ¿no?
Por ejemplo, claro.
Y después que se rompe un principio importante, porque las aplicaciones como WhatsApp utilizan una cosa llamada cifrado de extremo a extremo, ¿no? Esto significa que solo tú y la persona a la que le mandas el mensaje puede leerlo. Nadie más, o sea, ni siquiera la empresa puede hacerlo. Pero si meten este escáner, aparece una puerta trasera en el sistema, digamos. Una puerta trasera que, claro, es el sueño de cualquier hacker o de cualquier gobierno autoritario. Porque esta ley se hace para combatir la pedofilia, pero con este sistema el escáner puede buscar lo que quiera. Y tiene pinta de que esto se va a votar en octubre y que va a salir. Bueno, tiene que pasar por, bueno, un proceso de meses. España está de acuerdo, de hecho es uno de los países más favorables a la adopción de este texto junto a Hungría, pero veremos. ¿Habéis visto Black Mirror vosotros?
Sí, claro. Sí. Que a veces parece más costumbrismo que otra cosa. Está pasando.
Hay un capítulo que lo calca.
Sí. Es el viejo de dialéctica entre seguridad y libertad.
Correcto.
Al final,
correcto.
¿Qué sacrificas por buscar estar más seguro?
Debate complejo, es decir, que no tenemos todas las respuestas. Pero bueno, oye, aquí lo dejamos.
Pues vamos a estar muy atentos. Gracias, Alberto.
Venga, a vosotros.
Y buscamos ya el comentario de los traficantes de palabras. Sabes que en esta sección todos los días escogemos una palabra clave de la actualidad o una expresión, un sintagma, y le damos la vuelta para reflexionar un poquito. Hoy lo hace Ramón González Ferriz con la palabra confianza. Hola, Ramón, buenos días.
Hola, Jorge, buenos días. Está previsto que dentro de un rato el primer ministro francés, François Bayrou, se someta en la Asamblea de París a una moción de confianza. ¡Qué palabra! ¡Confianza! Bayrou dice que las cuentas francesas están quebradas y ha presentado un presupuesto con fuertes recortes. La oposición no quiere aprobarlo. De modo que Bayrou hará lo que es normal fuera de España, someterse a una moción de confianza. Seguramente perderá y se tendrá que ir. Porque si te parece que España es un país polarizado, dividido y receloso, Francia lo es todavía más. Mucho más. ¿Sabes por qué? Más allá del acto parlamentario de esta mañana, porque nadie parece confiar en nadie. Las sociedades sanas se basan en la confianza. No la ingenuidad, pero sí en la confianza. Para que todo funcione, la mayoría tiene que pensar que el tendero no quiere estafarle, que el vecino no es mala persona aunque sea de otro partido, y que los funcionarios son gente seria. Hoy, esa confianza es un poco más difícil que ayer en todas partes. Si la Asamblea echa a Bayrou, Francia se sumará a una gran crisis. Pero no será solo por un procedimiento parlamentario de un país que aún se toma en serio la democracia. Lo más grave no es que se pierda la confianza en un primer ministro, sino que se pierda en casi todo lo demás. En los vecinos, en los políticos, en los adversarios, en las instituciones. Ese es el problema real que tenemos hoy todos.
Well, it's a darn good life, and it's kind of funny how the Lord made the bee, and the bee made the honey, and the honey bee looking for home.
Bueno, es 8 de septiembre, chicos, y digo yo que alguna relación debe de tener este día con la localidad estadounidense de Nashville y el country, porque un 8 de septiembre nacieron dos de las figuras clave de este género típicamente americano.
Me encanta.
Sí, ¿no? En realidad en septiembre nacieron no dos, sino tres referentes del country, y aquí hay una coincidencia que me tiene alucinada, porque hay dos Jimmy Rogers, este que canta, pero otro que es todavía el patriarca real del country, que nació un 8 de septiembre y que se llamaba James Charles Rogers. Nació en 1897, hace años de eso. Pero volvamos a este. Este tema que escuchas, este Honeycomb, tiene 68 años. ¿Cómo puede sonar tan bien?
supongo que por la remasterización y esas cosas que hacen ahora con la música, ¿no?
Carlos, ¿a ti te gusta el country o no?
Sí, 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 razonablemente. Tiene dosis el country, como todo en la vida.
Sí,
country es el flamenco que tienen una parte de los americanos.
Claro,
¿eh?
Está.
Sí, flamenco ligerito.
Es que hay country también que es muy pop. Por ejemplo, la otra pionera del country, dicen que también nació un 8 de septiembre, es esta mujer que escribió una de las canciones más maravillosas de la historia de la música.
I'm crazy.
¿O no?
Es que me da un poquito una sensación...
¿Te
empalaga? Feria de ganado.
Vaya por Dios.
Sí, sí, empiezas a caminar arqueando las piernas.
No. Pues
decía mucho Pepa, cuando pongo alguna canción, dice, hombre, la feria del ganado. Ya, feria del ganado.
Bueno, pues déjame ya para acabar que ponga una de feria del ganado de las de verdad y la que le gusta a Jorge Bustos.
Hombre... Estas son palabras mayores.
Con Dolly Parton. ¿Por qué te gusta tanto, Jolín?
Me gusta mucho esta canción. La puedo escuchar constantemente, sin cansarme. Hay una versión de Miley Cyrus que no está mal.
Sí. ¿Te gusta, Carlos?
Bueno, Dolly Parton, sí. Es una artista bastante completa. El cine, la canción... En todas partes, muy neumática en su...
y tanto.
su expresión, en su puesta en escena. Sí, sí. Pues todo tuyo, Carlos.
Bueno. Ve guardando la guitarra, que vamos.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual. Pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo de los 2 smartphones gratis?
Sí.
¿2? ¿1 más 1, 2?
Sí, y de Xiaomi.
Ah, pues dámelos, los 2, ¿eh?
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas 2 smartphones de Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Prime y HBO Max.
1, 5, 6, 7.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Familia, ya estoy de vuelta de las vacaciones y estoy deseando veros. Antes me toca pasar por el Corte Inglés, que tengo que llenar la nevera y poner un montón de lavadoras. Eso sí, este finde, barbacoa en casa. Verduras y pescadito, que ahora toca cuidarse, pero sin dejar de disfrutar.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 Escapada Ruralca con encanto. De venta en herbolarios para farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
De subir al sexto piso a visitar la sexta maravilla, solo hay un vuelo. Descubre Latinoamérica desde 207 euros por trayecto, volando con Iberia. Reserva y consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés antes del 22 de septiembre.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Soy Abratín y me encanta cargar.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abratín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Oh, oh, oh.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Hay alguna felicidad más grande que la de saludar?